Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en los métodos instrumentales modernos, los que se usan para analizar, bueno, agua, aguas residuales y otras muestras ambientales. La información viene de documentación técnica, de manuales sobre métodos instrumentales de análisis. Y nuestra misión, digamos, es entender los fundamentos, ¿no? Cómo funcionan estas herramientas tan potentes y por qué son tan cruciales hoy en día para el monitoreo y el control ambiental. A ver, vamos a desglosar esto un poco. Los métodos instrumentales realmente han cambiado el juego del análisis. Permiten mediciones mucho más sensibles, más complejas que las técnicas de antes, las clásicas de laboratorio. Pensamos quizás en medidores de pH, espectrofotómetros básicos, pero hoy existen herramientas muchísimo más avanzadas.
Exacto. Y lo fascinante, creo yo, es el principio que hay detrás de todo esto. Usamos una propiedad física de una sustancia. Puede ser cómo interactúa con la luz, o con electricidad, o incluso cómo se reparte entre diferentes fases, ¿no? Y usamos esa propiedad para detectarla y sobre todo para medirla, para cuantificarla.
Es como encontrar una señal única de esa sustancia.
Tal cual. Es hacer de detective químico, pero a nivel molecular o atómico.
Perfecto. Bueno, si te parece, empecemos por los métodos ópticos. Estos tienen que ver con cómo la materia interactúa con la energía radiante, o sea, con la luz. Una forma muy común es la absorción. Recordamos los espectrofotómetros del laboratorio. Miden cuánta luz absorbe una muestra, a distintas longitudes de onda, a distintos colores, digamos.
Sí, ese es el principio básico.
Y la espectroscopía UV, ultravioleta, y la infrarroja son como extensiones de esto, ¿verdad?
Así es. La espectroscopía UV es útil para ciertos compuestos orgánicos que, bueno, que justo absorben en esa región del espectro. Y la infrarroja, la IR, es aún más detallada. Es como obtener una huella dactilar de la molécula.
¿Una huella dactilar? ¿Cómo es eso?
Sí, porque no solo detecta la molécula, sino que identifica los enlaces químicos específicos, los grupos de átomos dentro de ella. Es clave para identificar orgánicos complejos, como pesticidas, por ejemplo. Aunque, eso sí, generalmente requiere concentraciones un poquito más altas y muestras más o menos limpias para que la señal sea clara.
Entiendo.
Y de hecho, algunos analizadores de carbono orgánico total, los COT, usan IR. Miden el dióxido de carbono, el CO2, que se produce al quemar el carbono orgánico de la muestra. Usan la absorción IR del CO2.
Interesante aplicación. Pero aquí es donde, para mí, se pone realmente fascinante. Los métodos de emisión. O sea, en lugar de ver qué luz absorbe, vemos qué luz emite la muestra.
Exacto. Cambiamos el enfoque. Aquí lo que hacemos es excitar los átomos de la muestra. Les damos energía extra.
¿Cómo se hace eso?
Pues, por ejemplo, con una llama caliente o incluso con un plasma, que es gas ionizado a temperaturas altísimas. Y esos átomos excitados, al volver a su estado normal, liberan esa energía extra como luz. Y lo clave es que emiten luz solo en longitudes de onda muy específicas, que son como la firma única de cada elemento químico.
Ajá.
La espectroscopía de emisión atómica. Bueno, un ejemplo clásico es la fotometría de llama. Sirve bien para metales alcalinos o alcalinotérreos, como sodio, potasio, calcio. Esos que se excitan fácil en una llama.
Ok.
Pero para muchos otros metales, es más versátil y específica la espectroscopía de absorción atómica, la AAS.
Absorción atómica. ¿Cómo funciona esa?
A ver, en la AAS, en lugar de mirar la luz que emiten los átomos excitados, medimos cómo los átomos no excitados, los que están en su estado fundamental en la llama, absorben luz. Se usa una lámpara especial que emite justo la longitud de onda que ese elemento específico puede absorber.
Ah, o sea, muy selectiva.
Muy selectiva, sí. Es excelente para analizar metales traza. Piensa en cobre, zinc, plomo, cadmio. A niveles bajos, del orden de fracciones de miligramo por litro, o sea, partes por millón.
¿Y se puede ir más bajo todavía si necesitamos detectar cantidades ínfimas?
Sí, claro. Para eso está la AAS electrotérmica, que usa un pequeño horno de grafito en lugar de una llama. Calienta la muestra muy rápido y confina los átomos, lo que aumenta muchísimo la sensibilidad. Ahí ya hablamos de bajar los límites de detección a microgramos por litro, o sea, partes por billón. Es realmente sensible.
Impresionante. Y mencionaste el plasma también.
Ah, sí, el ICP, la espectroscopía de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente. Esto ya es, digamos, otro nivel. Usa un plasma de argón calentado por radiofrecuencia a temperaturas increíbles, entre 6.000 y 8.000 Kelvin, más caliente que la superficie del Sol.
¡Wow!
Y a esa temperatura, casi todos los elementos se excitan eficientemente y emiten su luz característica. La gran ventaja del ICP es que puede analizar muchísimos elementos, decenas de ellos, simultáneamente.
¿Todo a la vez?
Todo a la vez, o casi, y con menos problemas de interferencias químicas que a veces afectan a la AS. El rápido es potente. Si la AS es como buscar una cara específica en una multitud, el ICP es como escanear toda la multitud buscando muchas caras diferentes al mismo tiempo.
Me gusta esa analogía, queda muy claro. Bueno, y para cerrar con los métodos ópticos, mencionemos brevemente que también está la dispersión de luz, ¿no?
Sí, claro. Eso se usa para medir la turbidez del agua. La turbidimetría mide la luz que pasa a través de la muestra, y la nefelometría mide la luz que se dispersa hacia los lados por las partículas suspendidas.
Y la fluorimetría, esa también es interesante.
Sí, la fluorescencia. Algunas sustancias tienen la propiedad de absorber luz a una cierta longitud de onda, y luego reemitirla, pero a una longitud de onda más larga, o sea, con otro color. Es un fenómeno súper sensible. Se usa, por ejemplo, para medir clorofila en estudios de algas o para seguir el rastro de colorantes que se añaden al agua en estudios hidrológicos.
Ok, muy completo el panorama óptico. Ahora, cambiamos de tercio. ¿Qué pasa si la propiedad que medimos no es la luz, sino eléctrica?
Bueno, ahí entramos en los métodos eléctricos. Y el más conocido, el que seguramente todos hemos visto o usado alguna vez, es la potenciometría.
El medidor de pH.
Exactamente. El medidor de pH es el ejemplo clásico. Usa un electrodo de vidrio que es específicamente sensible a la concentración, bueno, más bien a la actividad, de los iones hidrógeno, H+. Mide la diferencia de potencial eléctrico que se genera a través de esa membrana de vidrio.
Y este principio se puede extender para medir otros iones, ¿cierto?
Justo. Ahí es donde entran los electrodos ion selectivos, los famosos ISS. Hay electrodos diseñados para ser selectivos a iones como fluoruro, nitrato, amonio, calcio, potasio, cloruro, muchísimos.
Entonces, ¿puedo medir directamente la concentración de nitrato en agua con un electrodo?
Puedes medir una señal que está relacionada con la concentración, sí. Pero hay un detalle importante. Los electrodos potenciométricos miden la actividad iónica, no directamente la concentración total.
Actividad. ¿Cuál es la diferencia?
Piensa en la actividad como la concentración efectiva de iones que están libres y disponibles para reaccionar en la solución. La concentración total incluye también los iones que podrían estar atrapados formando complejos con otras sustancias, o cuya movilidad está afectada por la fuerza iónica total de la muestra.
Ah, entiendo. O sea que no es tan directo.
No siempre. Por eso la calibración es absolutamente crucial con los ISS. Tienes que calibrar el electrodo con soluciones estándar que se parezcan lo más posible a tu muestra en términos de composición general, de matriz, para que la relación entre potencial y concentración sea válida. Y hay que estar atento a posibles interferencias de otros iones.
Queda claro. Requiere cuidado. Bueno, nos queda un último gran grupo de métodos instrumentales por explorar. La cromatografía. Suena un poco intimidante, quizás.
Puede sonar. Pero la idea fundamental es bastante elegante, diría yo. Se trata de separar los componentes de una mezcla compleja.
Separar antes de medir.
Exacto. La separación es la clave. Imagínate que tienes una mezcla de diferentes sustancias disueltas o en gas. La cromatografía las hace pasar a través de un sistema donde hay dos fases que no se mezclan. Una fase estacionaria, que está fija, puede ser un sólido o un líquido anclado a un soporte, y una fase móvil, que sí se mueve, un gas o un líquido, y que arrastra la muestra.
Ok.
Entonces, cada componente de la mezcla interactúa de forma diferente con esas dos fases. Algunos tienen más afinidad por la fase estacionaria y se quedan pegados más tiempo, avanzan más lento. Otros prefieren la fase móvil y viajan más rápido.
¿Como corredores en una pista con diferentes tipos de terreno? ¿Algo así?
Justo. Es una excelente analogía. Como si unos prefirieran correr por el césped, la fase estacionaria, y otros por la pista de tartán, la fase móvil. Al final de la carrera, llegan separados en el tiempo.
Y una vez separados, ¿cómo los detectamos?
Ahí es donde entran los detectores específicos al final de la pista, que en cromatografía se llama columna. Hablemos primero de la cromatografía de gases, o GC.
Vale.
En GC, la muestra se tiene que poder vaporizar sin descomponerse. La fase móvil es un gas inerte, como helio o nitrógeno, que empuja la muestra vaporizada a través de una columna larga y delgada que contiene la fase estacionaria. Los compuestos se separan según su volatilidad y su afinidad por la fase estacionaria, y al salir de la columna, pasan por un detector.
¿Qué tipos de detectores hay?
Hay varios muy comunes. El detector de ionización de llama, o FID, es muy bueno para compuestos orgánicos en general. Los quema en una llama de hidrógeno y mide los iones que se producen. Luego está el detector de captura de electrones, el SD, que es extremadamente sensible a compuestos que tienen átomos electronegativos, como los halógenos, cloro, bromo. Por eso es el detector de elección para muchos pesticidas organoclorados o PCBs.
Entiendo, muy específicos.
Sí, y la combinación estrella es acoplar la GC a un espectrómetro de masas. Eso es GCMS.
GC masas, sí, he oído hablar de eso.
Claro, el espectrómetro de masas actúa como un detector súper potente, porque no solo detecta que algo sale, sino que lo fragmenta y analiza las masas de los fragmentos. Eso da una identificación estructural muy, muy fiable del compuesto. Es como tener la huella dactilar y el retrato robot a la vez.
Potentísimo. Y si los compuestos no se pueden evaporar fácilmente, o si se descomponen con el calor.
Ah, buena pregunta. Para eso está la cromatografía líquida de alta resolución, o HPLC. High Performance Liquid Chromatography.
HPLC.
Aquí, la fase móvil es un líquido que se bombea a alta presión a través de la columna. Sirve para una gama enorme de compuestos, incluyendo los que no son volátiles o son termosensibles, como muchos fármacos, proteínas, contaminantes polares.
Y supongo que también tiene sus propios detectores.
Por supuesto. Detectores UV visibles son muy comunes si el compuesto absorbe luz. Detectores de índice de refracción, de fluorescencia, y también se puede acoplar a espectrometría de masas, lo que se conoce como LCMS, otra herramienta potentísima.
Y dentro de HPLC, mencionaste la cromatografía iónica.
Sí, la IC, Ion Chromatography, es, digamos, una variante especializada de HPLC. Usa fases estacionarias que son resinas de intercambio iónico. Es ideal para separar y cuantificar iones inorgánicos, como aniones, cloruro, nitrato, sulfato, fosfato, o cationes, sodio, potasio, calcio, magnesio, en muestras de agua.
Perfecto. Bueno, hemos cubierto bastante terreno. Ópticos, eléctricos, cromatográficos. Entonces, si intentamos resumir todo esto, ¿cuál es el mensaje clave? La importancia de todo este arsenal tecnológico.
Pues el panorama general es que estos métodos instrumentales son absolutamente cruciales hoy en día. Son las herramientas que nos permiten realmente entender qué hay en nuestro entorno. Nos dan la capacidad de detectar y cuantificar una variedad enorme de sustancias contaminantes, orgánicos, metales pesados, nutrientes, etc., a niveles increíblemente bajos. Niveles que hace unas décadas eran simplemente impensables de medir. O incluso partes por trillón en algunos casos, con técnicas muy avanzadas. Son, de verdad, los ojos y los oídos de la química ambiental moderna, de la gestión de la calidad del agua, del aire, del suelo. Sin ellos, estaríamos casi a ciegas.
Un poder analítico realmente impresionante, sin duda.
Definitivamente. Y esto, claro, nos lleva a una reflexión final, quizá un poco más filosófica, si quieres.
A ver.
A medida que nuestra capacidad de detección mejora y mejora, y encontramos trazas cada vez más y más pequeñas de cientos, miles de sustancias en el ambiente, surge una pregunta importante, ¿no? ¿Cómo interpretamos la relevancia de encontrar algo a niveles tan bajos? ¿Cómo decidimos qué nivel es realmente preocupante para el ecosistema o para la salud humana? ¿Dónde ponemos el límite entre lo que es simplemente detectable, gracias a esta tecnología tan potente, y lo que es genuinamente peligroso o requiere acción?
Es una pregunta fundamental, sí. No todo lo detectable es necesariamente dañino a ese nivel. Hay que evaluar el riesgo real.
Exacto. La capacidad analítica avanza a veces más rápido que nuestra comprensión toxicológica o ecotoxicológica de esas trazas.
Una cuestión clave para científicos reguladores y para la sociedad en general. Sin duda. Algo en qué pensar. Bueno, Con esa reflexión, creo que podemos concluir nuestra exploración de hoy sobre estos fascinantes y poderosos instrumentos analíticos. Mucho que procesar.